Amigos humanos, muy buenas noches. Los saludo con gran gusto, como siempre. Soy el Dr. Luis Enrique Zamora, mejor conocido en la alcantarilla digital que es el internet como el Dr. Humano. Y aquí estoy nuevamente, un poco menos tardado que la última vez, trayéndote el nuevo episodio de Medicina para Llevar, el podcast médico que probablemente no es el que te mereces, pero sí el que necesitas en este momento, y por eso, al estilo Shakira, estoy aquí. Han sido días lluviosos aquí en Guadalajara. El día de ayer cayó una gran tormenta que inundó gran parte de la ciudad. Y el día de hoy no fue la excepción. Por el lado de Plaza del Sol, por allá por López Mateos, carros casi casi completamente bajo el agua, plazas inundadas. Ha sido un día muy complicado. Para acá, para donde yo vivo, no llovió mucho, pero sí han sido días muy difíciles de movilidad y con mucha gente que ha tenido pérdidas económicas muy graves debido a esto. Se me están acumulando los temas de los que quiero hablar en el podcast y por eso dije ya no más, tengo que volver a grabar para poder pasar a una cosa y a la que sigue y a la otra, porque algo que me da mucho, me desespera mucho, me estresa mucho, es estar acumulando los borradores de las cosas de las que te quiero hablar y de repente pierden algo de vigencia, o al menos como que se me va el feeling de la publicación porque llega otra cosa de la que tengo que hablar y otra cosa y otra cosa. Y por eso dije, no, ya tiene que salir este episodio para poder pasar a otros temas que me interesa platicar contigo. Se ha hablado mucho de las pruebas de COVID, pero este podcast, más allá de las pruebas, de esto de que si está bien que testemos poco o está mal que lo hagamos así, quise hacer algo distinto y te voy a invitar a que vengas conmigo a una especie de laboratorio imaginario en donde juntos procesaremos una prueba de COVID. A quienes se les ha realizado, pues evidentemente concluyen o dicen que no es nada cómodo. Pero bueno, se obtiene la muestra y de repente pues te dicen que a las horas o al otro día o dentro de algunos días tenemos el resultado. Y ahí te dirán si es positivo o negativo. Pero el viaje que tú y yo vamos a hacer ahorita es hacia lo que ocurre una vez que la muestra se lleva al laboratorio de microbiología, en donde se analiza. ¿Te has preguntado alguna vez qué proceso es el que ocurre para determinar si está el virus presente en la persona que estamos probando o no? Yo te lo voy a explicar y espero que te diviertas. Por supuesto, antes de comenzar, te invito a que compartas este episodio, a que te suscribas a este podcast. Lo encuentras en numerosas plataformas de podcasting, Spotify, que por cierto a mí no me gusta Spotify como para podcast, todavía no le hallo el modo. Yo uso Pocket Cast, estaba usando Castbox hasta hace un tiempo, pero igual en ambas está, en Spotify también. Podbean es otra, por supuesto. Apple Podcast también está ahí. Anchor, que es el sitio nativo donde alojo este contenido. En fin, hay numerosos lugares en donde pues tú y yo podemos tener nuestra cita y estar en contacto a través de este canal. Dalo a conocer si te sirve, si te parece interesante, si te parece diferente, pues adelante. Me ayudas mucho con una buena calificación en iTunes y deseo que este trabajo que hoy llevo a cabo pues prevalezca durante mucho tiempo, en donde toquemos la medicina desde diferentes puntos, basado en evidencias, pero también con otros alcances distintos, y que espero que te sirvan en tu diario acontecer. Pues bien, ¿cómo se realiza la prueba de COVID mediante PCR? La prueba de COVID, la prueba donde buscamos detectar el virus SARS-CoV-2, que es el que provoca esta enfermedad COVID-19, es la mejor prueba que existe en este momento. La PCR significa reacción en cadena de la polimerasa. Ahorita voy a hablar un poquito más a detalle a lo largo de los minutos. Así que ya estando en el laboratorio, ya te pusiste tu bata, ya te pusiste tus botas, ya te pusiste tus gogles, ya te pusiste tu gorro, tus dobles pares de guantes. Ah, ¿que quieres otro par de guantes? Pues ponte otro par de guantes, aquí no se escatima. Obviamente hemos usado gel antibacterial previamente. Ya tenemos nuestro cubrebocas N95 o algo más extraterrestre como las que traen varios médicos. En fin, ya estamos protegidos. Ha llegado la prueba de una persona que aparentemente tuvo síntomas y pues nos piden que la procesemos. Muy bien, Una prueba de COVID mediante PCR tiene un objetivo. Hay que detectar el DNA del tan célebre SARS-CoV-2. Ya sé, antes de que me reclames, que me digas, sí, estoy consciente, el virus SARS-CoV-2 no contiene DNA. Es un virus RNA, o sea, posee una cadena de ácido ribonucleico. Sin embargo, pues hablo de DNA viral porque para poder decir que una persona tiene el virus, necesitamos detectar DNA, ácido desoxirribonucleico. Este es el material genético que poseen pues todas las células de un organismo viviente. Para poder hacer la detección del DNA viral, necesitamos cantidades enormes de este material genético. Y para eso tenemos que usar un método que fabrica millones de copias de DNA a partir de trocitos muy pequeños del mismo. Es un método llamado reacción en cadena de la polimerasa. La polimerasa es una enzima que se encarga normalmente en todas nuestras células de estar fabricando nuevo material genético, nuevo DNA, nuevo ácido desoxirribonucleico. El método de reacción en cadena de la polimerasa se trata de hacer que esta polimerasa, o también como la voy a definir más adelante, obrera copiadora, trabaje peor que médico interno de pregrado o médico de urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta polimerasa se encarga pues de darnos esas copias. Cuando decimos que la vamos a meter a una reacción en cadena, es que la vamos a hacer que fabrique forzosamente muchísimo material genético. Solamente que hay un problema. El problema, diría el gran filósofo guatemalteco Ricardo Arjona, que en algún momento de mi vida sí me gustaban mucho muchas de sus canciones, pero con el paso del tiempo como que le perdí la pista. Veo que le tiran mucho en internet, aunque no me parece tan malo. En fin, ese es otro tema. El problema es entonces que esta Skynet molecular, esta polimerasa, esta enzima que todos tenemos, solamente puede trabajar con DNA. Y el coronavirus que estamos buscando es RNA. Y aquí es donde todo se caería a pedazos de no ser por un descubrimiento que ocurrió hace 50 años. Porque en 1970 se descubrió la enzima transcriptasa inversa. Explorando pues el mundo de los virus, encontramos los retrovirus que tenían esta enzima y que permite que el RNA o ácido ribonucleico eche para atrás, eche reversa y pueda ser convertido en ácido desoxirribonucleico. Es algo así como cuando bajas un programa en tu computadora en donde puedes convertir un PDF a Word o un Word a PDF. Es un cambio de formato. Los retrovirus pues nos compartieron su gran secreto y gracias a eso hoy podemos hacer las pruebas para detectar al coronavirus, que en este momento es el responsable de la gran pandemia que estamos viviendo desde finales de diciembre a la fecha. Fue un gran avance para la ciencia y algún día te contaré, me desviviré, chulearé a los que investigaron, a los que se la partieron y me emocionaré. Pero ahorita estamos trabajando, aunque parezca que no, y por lo tanto ese tema también me tendrá que esperar. La muestra que le toman al paciente con el cotonete que llega hasta el fondo de la garganta a través de uno de los orificios nasales, pues ya ves que le toman un raspadito en la parte de atrás y ya con eso, pues ese cotonete se guarda en un tubo y va al laboratorio. Bueno, esta muestra se purifica y ya que está purificada, se mete en un tubito. Como obviamente asumimos que la persona a la que le tomamos la muestra se infectó, entonces en ese tubo metemos lo que es el ARN o el RNA del virus. El secreto es que junto con ese RNA vamos a meter una serie de ingredientes. Nuestro cóctel o highball, aparte del RNA viral, va a llevar la enzima que acabamos de mencionar, que es la transcriptasa inversa, y que va a convertir el RNA en DNA viral. Y por supuesto meteremos a la polimerasa, a esta obrera que se dedica a hacer copias de DNA. Espero que me vaya siguiendo, creo que está siendo bastante entendible. Y una de las mejores maneras que tengo para asegurarme de eso es que yo me estoy entendiendo, porque a veces me pasa que hablo demasiado y me pierdo. Es un defecto que no creo que se me vaya a quitar nunca. Entonces ya está mezclado el RNA, ya está ahí la polimerasa, pero no es lo único que va en el tubo. También lleva algo que se llama nucleótidos. Estos nucleótidos son como ladrillitos, como piedras. O si eres medio fresa y te han gustado los bloques, pues como Legos, ¿no? Yo nunca tuve ese tipo de juguetes. Nunca me llamaron la atención. Me encanta ver las cosas ya armadas, me parecen súper padres, pero no tengo ni talento ni paciencia para algo así. Y me estresan mucho los videos de YouTube donde los reporteros despistados los echan hacia abajo. Yo creo que mataría a cualquiera de ellos, pero en fin. Estos ladrillitos se utilizan para formar el RNA y el DNA de todas las células. Es la materia prima con la cual se construye tu material genético y, por supuesto, el mío. Como nuestra copiadora, nuestra polimerasa va a crear millones de copias de DNA, va a necesitar estos bloques para construir ese nuevo material genético que nos va a dar por montones. Pero como el material genético que obtengamos del virus es muy grande, pues no queremos agotarla hasta la muerte a esta obrera copiadora. No queremos agotar a la polimerasa. Y por eso va a ser importante que le digamos, ¿sabes qué? No te rompas tanto la jeta. Solamente cópiale de aquí a aquí y con eso tengo. Y es cuando se añade a la mezcla de RNA, de polimerasa y de transcriptasa inversa y de nucleótidos que llevamos hasta el momento, los mentados cebadores o primers. Y estos cebadores están diseñados para unirse solamente al DNA del virus. O sea, mientras el RNA no se convierta a DNA mediante la transcriptasa inversa, estos cebadores no van a funcionar. Pero una vez que hemos obtenido DNA, los cebadores le chiflan a la obrera y le dicen, ¡hey! Psh, ven para acá. ¿Sabes qué? Quiero una copia de aquí a aquí, de este otro pedacito de material genético o DNA. Cópiale de acá para acá y de este último de allá para allá. Para poder crear a estos cebadores que dicen cópiale de aquí para acá nomás y no te desgastes más allá, fue preciso conocer la secuencia genética del virus. Y eso se logró en enero del 2020. Gracias al conocimiento de este material genético viral, se puede hacer esta prueba. Sin eso no llegaríamos a ningún lado. Entonces los cebadores le chiflan a nuestra obrera copiadora y le dicen, paps, cópiale de aquí, ¿no? Ándale, paps. Y por último, en el tubito de nuestra mezcla, existen unos pequeños puntos microscópicos que son muy coloridos y que son pues nuestra cereza del pastel, el punto culminante de la mezcla. Una vez teniendo todo esto, ocurre la magia, o mejor dicho, la maravillosa ciencia. Se mete este tubito ya con todo mezclado, vuelvo a decirte, RNA del virus, transcriptasa inversa que va a convertir el RNA en DNA, nuestra polimerasa que va a fabricar muchísimas copias de ese material genético que se va a formar a partir de los nucleótidos o legos que también le vamos a poner, esa materia prima para hacer pues el material genético. También van los cebadores que una vez que el DNA aparezca por acción de la transcriptasa inversa van a decirle a la polimerasa, échale de acá para acá copia, este otro pedacito de acá para acá copia y así. Y por último estarán los puntitos luminosos que irán en el tubo. Se meten a una máquina que es donde vamos a acelerar este proceso y en donde vamos a llevar a cabo la reacción en cadena de la polimerasa. Esta máquina aplica sobre el tubo donde están todos estos ingredientes procesos repetitivos donde calienta la mezcla y luego la enfría. Calienta y enfría. Calienta y enfría. Algo como cualquier relación de pareja, pues así, ¿no? Cuando hace mucho calor en el tubo, ya hemos obtenido obviamente DNA. Entonces, este DNA que ya tenemos con el calor se desenrolla, ya ves que el DNA es como una escalera que está doblada, ¿no? Todos hemos visto una imagen del DNA. Es una escalera que está doblada como una espiral. Con el calor, este DNA se desenrolla y se estira, formándose una escalera. Haz de cuenta que la hubieran partido por la mitad, separando un poquito las mitades. Estas dos cadenas pues quedan separadas y luego los cebadores es cuando se unen al DNA y dicen, cópiale de aquí y cópiale de allá. Y ya con los puntos señalados de dónde a dónde se va a fotocopiar, la polimerasa pues empieza a copiar. Se acerca, echa un vistazo, dice, ok, de acá para acá esta copia, esta es la forma que van a tener. Y entonces empieza a agarrar los ladrillitos que le pusimos para formar el DNA. O sea, los nucleótidos. Y ya, una vez que dice, ok, ya me dijiste que copiara de aquí a aquí, ya copié, ya formé una copia agarrando los ladrillitos. Ah, pues entonces estas copias de DNA nuevas que ya obtuvimos van a volver a entrar al ciclo de calentamiento-enfriamiento que tuvo la primera muestra. Las cadenas se van a separar y cuando se separen, cuando la escalera se parta por la mitad, esta escalera de DNA, los cebadores se van a unir a un sitio específico y otra vez, cópiale de aquí para acá, no te desgastes más, mi querida polimerasa. Con cada calentada y cada enfriada en la muestra, existen más copias y cada vez hay más y más DNA viral. O sea, hay un crecimiento exponencial de las copias. Algo así nos pasa a los humanos que nos calentamos de vez en cuando, nos enfriamos, pero nos volvemos a calentar, porque no por nada somos más de 7.700 millones de personas en el mundo. Ya tenemos el DNA del virus, pero no lo podemos ver así nada más. Entonces los puntitos de colores que llevaba la mezcla entran en acción. Cada uno de ellos se va a unir exclusivamente al nuevo DNA viral que hemos obtenido y lo va a hacer fluorescente a los ojos del microscopio electrónico. Entonces el DNA que se ha formado ha quedado manchado con estos puntos de colores y se va a ver fluorescente cuando le echemos el ojo. Va a brillar muchísimo más que Luis Miguel en Viña del Mar cantando La Incondicional. Y obviamente, entre más DNA se obtenga, más luminoso y visible va a ser. No Luis Miguel, pues, sino el DNA. Cuando esta cantidad de DNA brillante y fosforescente supera el corte en cantidad establecido por el laboratorio, es cuando se torna súper mega visible y entonces decimos que la prueba es positiva. Si en la prueba se la tomáramos a una persona que no tiene coronavirus, en el cotonete o en el hisopo que obtuvimos, no va a haber RNA viral y por lo tanto jamás obtendremos DNA bajo ninguna circunstancia, ni tampoco se va a manchar con ningún punto fluorescente. La polimerasa no tendrá nada para poder trabajar porque recuerda que la polimerasa solamente fabrica copias de DNA. Aunque tenga muchos ladrillos, no podrá fabricar nada. Por eso, aquí es donde es importante mencionar que la realización de una prueba, idealmente, debe de ser en personas que tengan alta probabilidad de tener COVID-19. Ya sea que esté muy florido el cuadro clínico, que haya síntomas muy sugestivos de la enfermedad o que esa persona, aunque no tenga síntomas, haya estado en contacto directo con una persona enferma. Es la probabilidad pretest. Si el cuadro de la persona es muy sugestivo, las probabilidades de que obtengamos el virus, su RNA, y por lo tanto que la prueba salga positiva, pues son más altas. Si no tienes síntomas, has vivido encerrado en una cueva porque te encantan los videojuegos, te odias al mundo, no te apetece estar en el mundo exterior, vives en el internet, suponiendo que nunca hayas estado en contacto con ningún ser humano, pues entonces no tendría caso quemar el cartucho de la prueba en ti, porque saldría negativo, tu probabilidad pretest es muy baja. Y sobre todo para reflexionar, dejo ya como último comentario antes de cerrar este episodio, que yo soy de los partidarios de que se hagan pruebas a gran escala, ahorita ya no hay de otra. No se pudo contener en la primera línea de defensa al virus, ya hay transmisión comunitaria, hoy en México son más de 36 mil muertos. Tiene que ser a gran escala, desde mi perspectiva, y bueno, basada en evidencias, por supuesto, porque hay gente que tiene el coronavirus, pero no tiene síntomas, y ya está demostrado que contagian la enfermedad. Las pruebas no nada más debieran de ser para los que tienen síntomas. Pero en fin, no es momento de peleas de vecindad, no es el tema principal. Y volviendo a la prueba, unas horas después de haberla hecho, tendremos el resultado. Si el método de la prueba que te hicieron es el de reacción en cadena de la polimerasa o es la prueba que le mandaste hacer a un paciente, cuyo nombre en inglés por cierto es Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction. Disculpen mi inglés, hago lo mejor que puedo. RT-PCR para los bilingües. Mientras te estás muriendo por dentro del estrés, de la ansiedad, esperando el resultado, en el laboratorio donde se está procesando la muestra, esto es lo que está ocurriendo. Lo que descubrieron, pues, en 1970, o sea, la transcriptasa inversa, terminó de abrir las puertas al mundo microscópico, desenmascarando a los agentes infecciosos contra los que luchamos hoy en día, incluyendo el SARS-CoV-2. ¡Que viva la ciencia y que vivan todos sus guerreros! ¿Qué te ha parecido? Espero que haya sido entendible, que haya sido didáctico. Así seas médico o no médico, este es un hilo que subí en Twitter hace ya algunas semanas. Gustó mucho, creo que de lo que he compartido de medicina, es de lo que más retweets ha tenido. Fueron como 330 y tantos retweets y casi 900 likes. Se siente padre que algo que te apasiona, en mi caso me apasiona, que es entender las cosas complejas y poderlas explicar de una manera sencilla, pues se siente padre que encuentren eco en otras personas y sobre todo en personas que obviamente tienen más conocimiento en esta área que yo y que no dudaron en felicitarme por lo didáctico del contenido, y por eso quise que quedara aquí grabado ya para siempre, porque pues más allá de la prueba del coronavirus es una manera de comprender cómo funciona la prueba de la reacción en cadena de la polimerasa. Sé que a los que son estudiantes les va a servir mucho. Yo creo que los que sean expertos auténticos en este tema los va a hacer sonreír. Tal vez tengas alguna idea extra para poder dar una clase a tus alumnos. Y si eres un paciente o una persona que nada tiene que ver con la medicina, pero te interesan este tipo de cosas, pues creo que también es entendible. Creo que ha quedado pues para la historia. Y me daría mucho gusto saber qué piensas al respecto. Te pido por favor que compartas este episodio, comparte el podcast, recomiéndaselo a la gente que como tú pues le puede interesar este tipo de contenido. Puedes escribirme a podcastmedicinaparallevar@gmail.com con tus puntos de vista, con tus comentarios, los leeré con gusto. Por supuesto, no dejes de seguirme en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, me encuentras como Doctor Humano. Y estoy seguro que no pasará mucho tiempo para volvernos a ver nuevamente. Yo soy el Dr. Luis Enrique Zamora, el Doctor Humano, y nos escucharemos en la próxima. Hasta pronto.